buenas, amigos todos. Que el Señor nos dé su palabra, que nosotros la podamos seguir, y su palabra está dada en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en lo que Jesús entregó, y esta palabra sabemos que Jesús quiso que respetásemos también el Antiguo Testamento, los mensajes que Dios nos da. No letra por letra, porque hay muchas cosas que hay que ver, sobre todo cuál es el mensaje de Dios. Y estamos viendo, amigos, en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, ya en el capítulo octavo. Y lo último que estamos diciendo, porque ya comienza en el capítulo octavo, en la parte, diríamos, la historia de la monarquía en el pueblo de Israel, que es un cambio muy grande de lo que eran los jueces, un hombre que salía del pueblo y juzgaba al pueblo de Dios, era como inspirado de Dios especialmente, era al mismo tiempo profeta, sacerdote, rey, como lo fue el sacerdote y juez, como lo fue Samuel. Y ahora va a comenzar la monarquía, y le piden a Samuel que nombre un rey. Y claro, Samuel pues parece como que no se fija mucho en la gente, no es como mediador exactamente, y en un discurso que no parece neutral un poco, sino un poco como tirando a lo que era el tradicionalismo, a lo contrario del otra parte del pueblo, los ancianos, que eran como más negociadores, el partido renovador, él se pone en el tradicionalismo, y para especificar más pues da una composición retórica, diríamos, para explicar las cosas duras que va a hacer el rey, y cuatro veces dice eso de tomará y cobrará el diezmo y tomará para él y para los suyos lo que es vuestro. Entonces, personas, animales y bienes, así que todo lo mejor va a ser para el rey, y además no solo eso, sino que hasta vosotros mismos seréis sus esclavos, termina. Así que pedir un rey es como escoger la esclavitud, pero para Dios no es lo mismo, porque Dios está también con el pueblo. Y bueno, es lo que cuando dice Samuel la última frase, ya en el versículo 18, gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. Porque aquí eso de no responderá está, diríamos, que poniendo al rey por encima de todos. El rey es el que va a juzgar, y él es el que va a tener, diríamos, el mando y la fuerza para decir lo que convenga o no convenga para ese pueblo. Es decir, que si el pueblo busca la salvación, ya no la va a buscar en Dios, sino la va a buscar el rey. Entonces, si buscan la salvación en un rey, que el rey le salve. Samuel está aquí realizando algo como contrario a lo que el pueblo quiere. Es decir, que está como presionando. Es como una agresividad su discurso, y demuestra como una voluntad que quiere disuadir de los deseos de Israel, a que sean los deseos que él quiere, que no haya rey, para que el rey verdaderamente sea Dios. Claro, algo muy digno, pero las cosas, la vida va teniendo otra manera de ver, los pueblos van cambiando, y ahora ya no es hora de esos, diríamos, jueces carismáticos, sino que debe haber una realeza. Y esto es lo que Dios le va diciendo: hazle caso y nómbrales un rey. Pues el Señor se lo dice así, después que se comunicó con el Señor. Entonces termina esto de una manera un poco brusca, porque no termina con algo formalizado. Ahí no hay una negociación, sino que Samuel dice que cada uno vaya a su pueblo. Retira la asamblea, y va a comenzar el capítulo 9 como de otra manera. Es otra tradición, algo diferente, cómo se nombra a Saúl, o cómo encontró Samuel a alguien que podía ser rey en ese pueblo. Y comienza el capítulo 9, pues describiendo diríamos, al padre de un héroe. Algo así como sucedió cuando empezó la historia de Samuel, este libro primero de Samuel, y otro en otros momentos también, se pone siempre, se empieza poniendo el padre para exponer a un héroe. Bueno, aquí Saúl es como un héroe. Es como muy diferente de lo anterior. Es como un cuadro totalmente diferente. Ahora parece ser que es la tradición de los que pues exaltaban el reinado, de los que verdaderamente creían en el rey, que era quien les iba a salvar también. Claro que según un plan de Dios, y aquí pues ahora va a destacar la figura corpulenta, ingenuamente ignorante de Saúl, y el saber milagroso de Samuel que le permite adelantarse a los hechos y pronunciar palabras enigmáticas. Así pues había un hombre en Gibeá, de la tribu de Benjamín, llamado Kis, y va exponiendo de quién era hijo, porque siempre lo importante cuando se quería hablar de un héroe, de alguien, era saber de quién era hijo, de quién era nieto, bisnieto, etcétera. Y aquí habla de Saúl, un mozo bien plantado, era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos de los hombros arriba. Bueno, siempre exagerando un poco. Y a su padre se le habían extraviado unas burras. Entonces dice, llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Aquí entran unos hechos sencillos de familia en que la presencia de Dios pues aparece por las cosas sencillas, por las cosas de la aldea, de la, bueno, como en aquel momento, que por medio de que tenían que ir a buscar esas burras, pues atravesaron una comarca y otra, y luego atravesaron la comarca de Benjamín, llegaron a su fin. Todo, bueno, ya Saúl dijo, pues vamos a volvernos porque las burras no aparecen y mi padre se va a preocupar demasiado por nosotros. Entonces el criado se acuerda que en ese pueblo precisamente está un hombre de Dios, vamos allá, a lo mejor pues ese hombre sabe algo de las burras, y precisamente por ese acontecimiento pues van a llegar donde Samuel. Así Dios va muchas veces entrelazando nuestra vida y los sucesos de cada día. Todas estas cosas nos van hablando de Dios. Recordamos que nos habla de la presencia de Dios la vida de cada día.
Nos habla de tu presencia la vida de cada día. Sentimos que tú nos guías en toda nuestra existencia. Cuántas palabras de ausencia cuando tu voz no responde. Sabemos que no te escondes, tú quieres ser peregrino. Tú quieres hacer camino unido siempre a los hombres.
Sabemos que tú respiras en cada vida.
Sabemos que a nuestro lado quieres vivir.
Sentimos que a los afanes de cada día las cosas que nos rodean hablan de ti.
Quien diga que eres un sueño o tal vez vulgar quimera.
Pues sí, qué cosas y qué mensaje nos da tan sencillo la Biblia. Por el hecho de que se habían perdido aquellas burras y tenían que buscarlas, y fueron buscarlas, pues encontraron al hombre de Dios, a Samuel, y Samuel pudo ungir a Saúl. Y claro, no fue tan fácil al principio, porque en aquel tiempo, pues claro, el ir a buscar al hombre de Dios, creían que tenían que llevarle algo, y dice que no tenían ni pan, pero tenían un poco de plata, dice, y se lo ofrecieron al profeta.
Respiras en cada vida.
Sabemos que a nuestro lado quieres vivir.
Es curioso que cuando luego preguntaron, porque claro, tenían que preguntar a alguien dónde vivía, no decían el profeta, sino preguntaron dónde vive el vidente. Y la Sagrada Escritura comenta, se ve que eso se escribió bastantes años después, dice que en aquel tiempo se decía el vidente lo que hoy llamamos profeta. Ya en el tiempo de David ya se decía profeta, pero en el tiempo todavía de Samuel pues se decía el vidente.
Por una tierra más justa fuiste sin tregua a los
santos. Y eso se lo preguntaron pues a unas muchachas que salían a por agua. Así que todo se puso en contacto, diríamos. Las cosas se fueron pues uniendo unas a otras y Dios va estando en esas cositas de cada día. Entonces preguntaron a aquellas muchachas y las muchachas le dijeron, pues precisamente hoy ha llegado al pueblo, porque hoy celebra un sacrificio. Así que ahí le encontraréis en un altozano que hay, y entonces seguramente que ahora va a llegar, porque allí están los convidados que hoy va a tener una fiesta grande. Hay una fiesta en el pueblo. Pues ellos subieron al pueblo y precisamente se encontró con ellos Samuel cuando entraban en el pueblo. Y aparece la mano de Dios, es decir, la voz de Dios que le había dicho ya, le había revelado a Samuel, mañana te enviaré un hombre de la región de Benjamín para que lo unjas como jefe de mi pueblo Israel y libre a mi pueblo de la dominación filistea, porque he visto la aflicción de mi pueblo, sus gritos han llegado hasta mí. Entonces Dios mismo toma la iniciativa de que unja como rey a Saúl. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó, ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá mi pueblo. Y entonces Saúl, lo primero cuando se acerca a Samuel sin conocerle, dice, haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Y Samuel le tiene que responder, yo soy el vidente, sube delante de mí al altozano, hoy coméis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas. Pues las burras no te preocupes, le dice, porque ellas ya han aparecido. Y esto del altozano debe comentarse un poquito. Parece ser que como todavía no había templo en Jerusalén, templo fijo, pues como todas las aldeas tenían una especie de altura, un sitio donde se ofrecían los sacrificios, cuando había algún culto, cuando alguna vez llegaba algún vidente, como ahora llegaba Samuel a ese pueblo. Un altozano que no quiere decir que allí hubiera un templo, podía ser simplemente un altar, un árbol especial, donde allí se bendecían esos sacrificios, que parece ser que eran sacrificios donde se terminaba en banquete, lo que llamaban un sacrificio de comunión, en que se ofrecía a Dios algo y también se reunían en unidad. Bueno, pues Saúl pues le respondió, porque como parece ser que el vidente él no sabía que le conocía de algo, dice, sí, yo soy de Benjamín, la menor de las tribus de Israel, y de todas las familias de Benjamín, mi familia es la menos importante. ¿Por qué me dices eso? Porque le estaba alabando, decía que por él, pues toda la nación suspiraba. Entonces Samuel les cogió aparte, les metió en el comedor y les puso en la presidencia de los convidados. Había unas 30 personas. Y dice, trae la ración al cocinero, trae la ración que te encargué, la que te dije que apartases, es decir, algo especial. Ya le había dicho al cocinero que tenía que poner una ración muy especial. Entonces sacó el pernil y la cola y se lo sirvió a Saúl. Ahí tienes lo que te reservaron, come, que te lo han guardado para esta ocasión, para que lo comas con los convidados. Era como algo especial que se hacía a una persona que viniera muy especial. Así le tomó Saúl, así fue tomado Saúl en ese momento como una persona especial, pero sin saber por qué lo hacía. Entonces bajaron del altozano al pueblo y dicen que aquel día, pues bueno, prepararon la cama para Saúl en la azotea y se acostó. Todavía era como un enigma. Al día siguiente fue que Saúl le llamó, levántate para que te despida. Entonces salió Saúl y los dos y salieron de casa, y cuando habían bajado hasta las afueras, Samuel le dijo, dile al criado que vaya adelante, tú párate un momento y te comunicaré la palabra de Dios. Y ahora ya, de una manera como sencilla y grandiosa al mismo tiempo, va a ungirle rey, como rey, a Saúl. Esto será en el capítulo 10. Samuel había manifestado a Saúl que ciertamente era el vidente que hablaba con Dios, porque le había manifestado lo de las burras. Él lo sabía, pero al mismo tiempo no le había dado mucha importancia para dar importancia a algo más grande que iba a realizar, que era un enigma para Saúl. ¿Qué será eso más importante? Bueno, pues ahora va a venir lo importante en el momento en que Samuel toma, dice, la aceitera y derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, el Señor te unge como jefe de su heredad. Hoy mismo, cuando te separes de mí, te tropezarás con dos hombres junto a la tumba de Raquel en el linde de Benjamín, que te dirán, aparecieron las burras que saliste a buscar. Mira, tu padre ha olvidado el asunto de las burras y está preocupado por vosotros, pensando qué va a ser de su hijo. Sigue adelante y vete hasta la encina del Tabor. Allí te tropezarás con tres hombres que suben a visitar a Dios en Betel. Uno con tres cabritos, otro con tres hogazas de pan y otro con un pellejo de vino. Después de darte los buenos días, te entregarán dos panes y tú los aceptarás. Vete luego a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Al llegar al pueblo te toparás con un grupo de profetas que baja del cerro en danza frenética, detrás de una banda de arpas y cítaras, panderos y flautas. Te invadirá el espíritu del Señor, te convertirás en otro hombre y te mezclarás en su danza. Cuando te sucedan estas señales, ala, haz lo que se te ofrezca, que Dios está contigo. Samuel le da unos signos de que Dios le ha aceptado. Signos, algunos en un sentido familiar, las borricas han aparecido. El segundo, un reconocimiento popular todavía inconsciente, porque parte de las ofrendas que llevan al templo se las ceden a Saúl. Y el tercero manifiesta ya la presencia de Dios en el ejido. El Señor está contigo. También con nosotros está cuando no está el pecado. Así también podría decir Saúl, hoy Dios entró en mi camino cuando menos lo esperaba.
Hoy Dios entró en mi camino cuando menos lo esperaba. Porque yo siempre pensaba que Él no estaba conmigo con amor y con amigos. Yo me sentía tan a solas. Dios llegó como amapola y me dijo, estoy contigo. Dios llegó como amapola y me dijo, estoy contigo. ¿Cómo pude yo dudar? ¿Cómo pude estar tan a ciegas? Dios es la cosa más bella cuando uno le puede encontrar.
Y así podíamos decir que al encontrarse Saúl con Samuel, encontró a Dios, y Dios estaba con él. Y qué hermosa es la enseñanza que nos quiere dar la Sagrada Escritura, que Dios estaba con Saúl hasta que comenzó a cometer pecados. Pero entonces era un alma tierna, un alma sencilla, una persona, sí, grandote de estatura, pero con el alma abierta a todos, después como un hombre de campo, un hombre sencillo. Y Samuel le dice que todas esas cosas que le van a suceder, y que le espere luego 7 días, que él va a llegar allá. Bueno, pues Saúl se marchó, y dice que como sintió que el corazón se le había cambiado, y todas las señales pues le estaban sucediendo de todo lo que había, le había sucedido, todo lo que le había dicho Samuel. Y sobre todo cuando llegó al grupo de los profetas, en que sintió que el Espíritu de Dios le invadía y se puso a danzar entre ellos. Claro, esto significaba que danzar significaba a profetizar en otros lugares, se dice, es decir, hablar como los profetas, algo extraordinario. Es como un carisma especial que siente, como esos dones que algunas veces hablamos del Espíritu Santo, que son para el bien de los demás. Algo así sentían los profetas y sintió también Saúl. Y la gente se preguntaba, estamos viendo ya en el capítulo 10, por el versículo 11, ¿qué le pasa al hijo de Quis si hasta Saúl anda con los profetas? Y dice que se comentó un cántico, luego después, que se decía, hasta Saúl anda con los profetas. Esto era como una frase proverbial, seguramente que fue un canto popular que luego se hizo. Bueno, pues decía, ¿qué le pasó? Pero se le pasó ya el frenesí, se le pasó esa invasión de Dios de una manera externa, y Saúl se fue a casa y se encontró con un tío. ¿Y dónde estuviste? Bueno, pues estábamos buscando las burras, y como vimos que no aparecía, pues fuimos a ver a Samuel. ¿Y qué les dijo? Ya nos dijo que habían aparecido las burras. Pero dice la Sagrada Escritura que sobre el asunto del reino no le dijo nada. Había sido una unción particular, una unción en que él había sentido pues algo especial, que le había dicho Samuel que iba a ser el rey y que estaba destinado así por Dios, pero había sido privado, y ya llegaría el momento de decirlo especialmente, de decirlo públicamente, y que Samuel también lo ungiera de una manera más solemne. Y esto llega desde el versículo 17. En algunos momentos les he dicho, amigos, que hay diversas tradiciones. Aquí, por ejemplo, pues hay algo que uno no sabe cómo fue. O fue elegido Saúl directamente por Samuel, por una visión de Dios, porque Dios le señaló así, o fue elegido por suerte, como algunas veces se hacían las cosas allá en aquellas regiones. El hecho es que ahora aquí, de una manera solemne, Samuel va a ratificar lo que había hecho privadamente a Saúl, y ahora lo va a elegir de una manera solemne, y para esto realiza la acción que solía hacerse por suerte, pero primeramente, dice una proclamación al pueblo, diciendo, le reúne al pueblo en Mizpah, y les dice a todos, así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, os libré de los egipcios y de todos los reyes que os oprimían, pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, el que os salvó de todas las desgracias y peligros, y habéis dicho, no importa, danos un rey, pues bien, presentaos ante el Señor por tribus y por familias. Todavía sigue Samuel un poco con su tema de que pedir un rey significa ir en contra de Dios, porque Dios es el único rey verdadero, el que tiene que regir al pueblo, el que tiene que gobernarles, el que tiene que guiarles, el que tiene que hacer que venzan en la batalla. Pero bueno, lo han pedido y Dios ha dicho que respete esa libertad. Es decir, Dios respeta la libertad humana, no impide sus decisiones, aunque eso sí, nos pone en guardia para que colaboremos en la ejecución de los planes de Dios. Dios está siempre presente, pero de una manera respetuosa. Y ya así se lo había dicho en el Sinaí el pueblo a Moisés, y el pueblo le había dicho que no hablase directamente, que hablase él. Así también podíamos ahora, recordando aquello, que el pueblo le está diciendo a Samuel que hable de parte de Dios y que elija el rey que Dios quiere que se elija. Bueno, el hecho es que Samuel ha de acercarse a todas las tribus de Israel y pone la suerte. A ver a quién le toca la suerte. Y le tocó a la tribu de Benjamín. Claro, en la tribu de Benjamín había clanes. Entre los clanes le tocó la suerte al clan de Matrí. Luego, en ese clan había, pues, individuos, familias, y luego individuos, y al final la suerte cae en Saúl, hijo de Quis. Bueno, lo encuentran, lo buscan por todos los sitios, y no estaba en aquel momento. Dices que está escondido en el bagaje. Bueno, pues fueron corriendo a sacarlo de allí, le presentaron ante la gente. Y es curioso esa afirmación, pues grande para alabanza de Saúl, que sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. Luego el mensaje de Dios será que sobresalía con todos en lo físico, pero hay algo mucho más grandioso por lo cual uno debe sobresalir, y esa será la grandeza también de David, que debe sobresalir por el espíritu, por el corazón. Entonces Samuel dice a todo el pueblo, estamos en el versículo 24, mirad a quien ha elegido el Señor, no hay como él en todo el pueblo. Y todos aclamaron, ¡viva el rey! En ese momento Samuel aprovecha para decir los derechos del rey. Siempre tenía que estar en claro, siempre su mentalidad de exponer a qué se habían comprometido las personas al proclamar viva el rey. Y el rey tiene sus derechos, y se escribieron en un libro, dice, que colocó ante el Señor, y luego despidió a la gente cada cual a su casa. También Saúl se marchó a su casa, y ahora ya, sí, ya no se marcha solo. Ahora los mejores, dice, los más fuertes, los valientes, como un ejército, se marchan con él. Sin embargo, hay malvados. Ya Saúl empieza a tener gente que va con él y algunos que le desprecian y que dicen, ¿qué va a salvarnos ese? Y le despreciaron y no le ofrecieron regalos. Y termina este capítulo décimo diciendo una frase, Saúl callaba. Es decir, como humano no era de corazón abierto, grande, sino era así, grande de estatura, pero el corazón lo tenía un poco pequeño, no era perdonador. Él callaba porque dentro de su corazón empezaba a tener odio, rencor contra algunos, envidia, como luego lo tendría contra David. Ahora ya empezaba a tenerlo contra aquellos que le despreciaban. Dios también nos da a todos una misión, como se la dio a Saúl. Digámosle al Señor, tú has tejido mis entrañas, tú me has dado una misión, ¿la sabremos seguir?
Tú has tejido mis entrañas, tú me has dado una misión, escuchando tu llamada, lo dejé todo, Señor, pero no es fácil seguirte cuando se apaga tu desde lo hondo a ti grito, ten misericordia de mí.
¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos, Señor?
Dios nos da a todos una misión, una llamada, para que cumplamos nuestros deberes dentro de nuestra situación. A Saúl le llamó para algo muy grande. Ya veremos cómo no supo cumplir con su misión y al final terminó de una manera trágica. Pidamos al Señor que todos sepamos responder a la llamada de Dios y podamos cumplir la misión que Dios nos da.
Y la soledad se ahonda, solo sé que creo en ti. Verdad, camino.
Seguiremos el próximo día ya con el capítulo 11. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. ¡Gracias!
¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos?